de los pergaminenses que están en la ciudad o en el partido de Pergamino, sino aquellos que han emigrado buscando volar, y bien alto, como lo está haciendo Claudio Jacquelin, en el periodismo nacional, ya que trabaja en La Nación, es articulista de Fondo Político, prosecretario, por lo tanto, le agradecemos los minutos que nos dispensa. Hola Claudio, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, qué gusto hablar con vos.
Igualmente, Claudio, parecía como que en una primera mitad del año y frente al impacto del ajuste, se imponía como una pregunta, ¿la sociedad aguantará, no aguantará? ¿El escenario o el sistema político, digamos, se va a reconfigurar con un Milei debilitado y una oposición fortalecida? Y se llega a fin de año con Milei celebrando datos macroeconómicos y una oposición descompuesta.
Bueno, sin duda que este es el escenario final y puede atravesar momentos de cierta dificultad y incertidumbre, pero creo que esto ha sido a la luz de lo que pasaba hasta hace un año. Y lo que pasaba hasta hace un año es que había un sistema político que estaba descompuesto, que había venía de tres gobiernos con alternancia, como nunca había ocurrido en la Argentina, fracasados, donde la sociedad salió peor de cada uno de esos gobiernos de lo que había entrado, y parecía el establishment político, el sistema político, la casta, como le llamó Milei, no podía responderlo, no podía resolverlo y no podía darle una solución a una sociedad que venía angustiada, agotada, en una agonía que no parecía terminarse. Que uno se va a poner la mala metáfora médica, pero que en este caso funciona, es un cuerpo agónico al que se había ido un encarnizamiento terapéutico y que se le prolongaba la vida artificialmente. Y la sociedad quería claramente terminar con eso, porque entendía que esto era un lado. Y pidió encontrar lo que venía de más afuera, lo que tenía menos compromiso, lo que tenía menos pasado. ¿Para qué? Primero para que lo rompiera, primero para que reseteara el sistema. Y después para que enfrentara la primera de todas las situaciones más críticas que agobiaban a la sociedad, que es la inflación, donde lo que le ocurre a una sociedad con una inflación que ya llevaba más de 14 años con una inflación muy importante, es la ausencia de futuro. El futuro es el fin de semana, el futuro es que a mitad de mes se acabó el sueldo y queda mucho mes todavía por delante. Entonces, me parece que para entenderlo hay que entender eso, y Milei encarnó eso y resolvió, por lo menos hasta aquí, el primero de todos los males, la fiebre que postraba a la Argentina, que era la de la inflación. Y me parece que esto es lo que la sociedad entendió, acompañó y demandó.
Claudio, y a propósito de la también llamada gobernabilidad en la primera etapa del gobierno, que instalaba otra pregunta, ¿no? ¿Cómo la va a lograr? ¿Tendrá que hacer política a lo tradicional? ¿Tendrá que ejercer el poder al estilo de los de antes? ¿Quién va a fortalecer al gobierno en una negociación para que el Congreso saque leyes teniendo una minoría? ¿Empezó a aprender a hacer política de la de antes?
Bueno, yo creo que hay algunas manifestaciones que sí, que claramente aprendió a hacer política de la de antes. Los votos de las ley bases están muy claros, que se consiguieron con negociaciones, con buenas y no tan buenas artes, con la captación y cooptación de dirigentes opositores, con la ayuda muy evidente, muy clara y muy imprescindible del PRO, que ha sido el gran dador de gobernabilidad. Pero además de eso, digo, porque este es un gobierno que tenía una situación muy singular y poco explorada en la Argentina, que era una fragilidad absoluta en lo institucional, sin territorio, sin gobiernos provinciales, sin legisladores, casi en una minoría angustiante, con más pésimos legisladores, los que tenía, muchos que además se terminaron yendo peleando, de los pocos que tenía. Pero esa gobernabilidad estaba muy clara, que se sentaba en el apoyo de la opinión pública, en el apoyo del PRO, en la ruptura y fragmentación de los espacios tradicionales, sentían que la sociedad les estaba a la espalda y que no podían ponerse en frente de esa sociedad que estaba apoyando, aún con los costos que este ajuste tenía, evidentemente esa gobernabilidad. Bueno, creo que esto es lo que nos explica bastante cómo llegamos a donde llegamos, y claramente no hay que rescatarle menos a Milley y a su equipo de gobierno, básicamente son su hermana, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Luis Caputo, y Patricia Bullrich, porque también en ese punto ofreció la cesación de control de la calle. Control de la calle es algo que también se le reconoció en su momento a Néstor Kirchner. Distintos métodos, distintas formas de abordarlo, pero control de la calle al fin, con esa sensación de que había alguien que gobernaba, había alguien que había llenado el espacio de la Casa Rosada después del vacío gigantesco que había dejado Alberto Fernández.
Claudio, y el 2025 para Milei asoma, y el trío metalero, como vos muy simpáticamente le has puesto a Javo, Cari y Santi, asoma con una estrategia para aumentar volumen y capital en el Congreso en las elecciones de medio término. ¿Será con alianza? ¿Serán solos, puros Libertad Avanza? Porque, bueno, fin de año viene sin Nochebuena entre Macri y Milei.
Lo que está apostando Milei, Caputo, Karina, es que la identidad no se diluya, porque lo que la sociedad le avala es una identidad con una nitidez absoluta, que es lo que ofrece Milei. Habrá que ver si esto la sociedad lo sigue sosteniendo y lo sigue eligiendo. Hoy es lo que elige y no quiere contaminación. Y el trío metalero tampoco quiere ninguna contaminación, porque apuesta a ir por mucho más, por ir a una transformación mucho más de fondo, por construir una nueva hegemonía, por apostar hasta por una reforma de la Constitución. Y saben que en la próxima elección, aún en el mejor de los casos, no van a tener el control del Congreso, pero si consolidan el apoyo de la ciudadanía, eso le dará la posibilidad de ir por muchísimo más, y porque la posibilidad de que se siga fragmentando la oposición, que esa es la otra apuesta, que en la elección haya una fragmentación equivalente a la que vimos en las elecciones de 2011, con una Cristina Kirchner con el 54% y después del 20 para abajo todo, ese espacio fragmentado, sin una identidad, sin liderazgo, sin representación, habilita a ir por la construcción de esa hegemonía. Y eso es lo que Milei, Caputo, Karina Milei, apuestan, porque ese es su proyecto y esto es lo que le han ofrecido a la ciudadanía. ¿La ciudadanía quiere eso? La ciudadanía está claro que hoy lo que quiere son resultados económicos. Y todavía no está tan claro que esa identidad ideológica sea lo que elige, y las últimas encuestas permiten abrir un interrogante sobre eso. Pero a lo mejor de la mano de una cosa vaya a la otra. Bueno, eso es lo que están apostando, y a lo que apuestan es a quedarse mucho tiempo en el poder, con pocos límites para el poder, y eso se ve en el avance sobre la justicia y en los ataques al periodismo crítico.
¿Y la estrategia incluye también tener cierta influencia o dominio en la composición de la Corte?
Bueno, eso es lo último que decía exactamente, Gustavo. Lo que el propósito es, ellos lo llaman que la Corte nos dé gobernabilidad, porque ellos creen, sobre todo, que Rosati tiene una mirada político-ideológica que no está alineada con lo que ellos quieren. Y lo que el gobierno se propone es que todos estén alineados, que los límites que pueda poner la justicia cuando interpreta la constitucionalidad de algunos actos o cuando interpreta la legalidad de otros, no ponga los límites. Y esto se ve con los decretos de necesidad de urgencia, esto se ve con decretos simples, esto se ve con leyes que podrían ser consideradas anticonstitucionales o inconstitucionales. A eso está apuntando, porque en la Argentina la Corte es tanto tribunal de alzada como tribunal de constitucional. Por lo tanto, desde ese lugar lo que apuestan es que la Corte no sea un obstáculo, sino por el contrario, que sea un avalador de esas políticas. Bueno, esto no es la primera vez que en la Argentina ocurre, no es la primera vez que vemos que se intenta, veremos si lo pueden llevar a cabo y con qué consecuencias en todo caso.
¿Hiciste lectura de lo anunciado por Kicillof de un frente alternativo que sea superador de solamente un tronco peronista kirchnerista?
Sí, yo creo que el problema que tiene, para mí Kicillof enfrenta dos problemas serios. Uno, que hoy Kicillof presenta propuestas que en la búsqueda de la diferenciación del gobierno nacional lo hacen ver aún más antiguo, que ofrece propuestas que están más de todo las que puede ofrecer Cristina Kirchner. Y en parte porque también Cristina Kirchner le pone un cepo muy complicado de evitar. Y ese cepo es que Cristina, como dueña de ese espacio, como quien ha construido un vínculo emocional con una parte importantísima de la sociedad que no se había construido desde Perón y Evita, puede ser la libertad y la plasticidad y el pragmatismo de cambiar sobre la marcha sin importarle las contradicciones. Y así, mientras Cristina hace una carta en la que puede llegar a hablar de privatizaciones, revisión de ley laboral o de sistema educativo, aparece un Kicillof que propone provincializar, estatizar, vaya a saber cómo, aerolíneas. Digo, estas son las cosas que parecen ponerle algún límite a ese Kicillof, que lo que está buscando es romper primero el cepo que tiene interno para ir más allá de sus fronteras. Obviamente, todos los que podrían sumarse eventualmente a ese frente, lo primero que quieren saber es si ese frente lo va a manejar Kicillof o si ese frente lo va a manejar Cristina Kirchner o si van a tener que enfrentarse con Cristina Kirchner para poder construirlo. Y esta es la gran duda, el gran interrogante que abre esa propuesta de alguien que todavía no ha resuelto ni ha ofrecido ni una narrativa ni una solución para ese futuro que propone.
¿Y considerás que el escenario está lejos de la aparición de una tercera alternativa? Se habla de algo que esté más vinculado al centro, que rompa la polarización.
Hoy parece un escenario muy difícil de que emerja. De todas maneras, yo creo que en el camino a las elecciones van a aparecer algunas expresiones que van a tratar de ocuparse el lugar, que van a estar muy dependientes de que el resultado económico de la gestión de Milei sea positivo o no, pero que hay una persona que hoy se expresa en los reparos que pone respecto a Milei, aun cuando lo apoye, podrían empezar a encontrar una deriva. Hoy no está claramente, no está ni la oferta explicitada ni la demanda cuantificada. Entonces, me parece que ese es un problema muy potente. Pero yo creo que en algún momento va a haber un espacio que va a tratar de ocupar ese lugar, porque en la Argentina, ya desde hace muchísimo tiempo, se distorsiona con los balotajes, pero en la Argentina desde hace muchísimo tiempo se divide en tercios, que en el mundo pasa que son tercios núcleos más o menos duros, que después se expanden o se contraen según las circunstancias que tienen que ver con quién gobierna y si tiene éxito o fracasa en su propósito.
Claudio Jacquelin, analista político, articulista del diario La Nación, como siempre, un gustazo haber conversado contigo, que tengas una buena Navidad en familia, sé que estás por Pergamino, que la disfrutes y que tengas un muy buen 2025.
Gustavo, un placer enorme, muchas felicidades para vos, sé que ha sido un año duro, así que este sea un mejor año, con muchísimo afecto y el mismo para toda la audiencia, que tengan un muy buen año todos.
Gracias, Claudio, un abrazo.
Un abrazo grandote.